Así que el que quiere aprender, aprende, y el que no, pues seguimos, ¿verdad?, en la condición en que nos encontramos. Y pareciera que las cosas que no aprendemos es como que si no hubiéramos ido ese día a clases y el maestro ya lo enseñó. Y otros que están por ahí, pues no tienen ni la libertad ni mucho menos las ganas de compartir lo que nos enseñaron. Y Dios siempre, todos los días aprendemos algo, todos los días. El que no aprende nada nuevo, cada día es como que no haya vivido. Yo recuerdo, leí, lo pasé por alto por mucho tiempo y nunca le puse la atención. Y leí en un libro que me habían regalado y lo había guardado por ahí hasta un día que lo usé como un libro de texto, ¿no?, para buscar algo que tenía que buscar. Decía esta frase en este libro, que el hombre sabio es el que aprende de los errores de los demás. El tonto es el que aprende de sus propios errores. O sea que si yo quiero aprender, yo tengo que ser sabio, entonces yo voy a aprender de los errores que otros cometieron. ¿Por qué tengo que pagar yo con mis propios errores? A veces es más doloroso. La semana pasada nosotros comenzamos hablando de estos cuatro animalitos que son conocidos por nosotros. Y nos dimos cuenta que era fascinante, que era maravilloso, era interesante, curioso, impresionante, admirable, y como siempre la Escritura sigue siendo ese libro contemporáneo. Y Dios es así como nos ve y es así como nos toma y nos pide a nosotros que podamos ver el comportamiento de estos animalitos. Y vean lo que nos dice. Mira, dice, a la hormiga. Observa a la hormiga. Mira que hay cuatro cosas o cuatro animales que son pequeños, de los más pequeños de la tierra, y aún son más sabios que los sabios. Si nosotros no llegamos al nivel de sabio, si estos animales son más sabios que los sabios, ¿cuánto más sabios serán que nosotros, que no somos sabios? La semana pasada vimos a las hormigas y les llamamos las sabias hormigas. Las hormigas eran ese grupito, ahí quédate, Mario. Demostramos que las hormigas son ese tipo de insectos que trabajan de una forma laboriosa, incansable, incesante. Ellas tienen un sentido de protección y tienen un sentido de preservación. Con sus antenas, ellas no tienen nariz para olfatear o para oler dónde está el peligro, dónde está el alimento. Y con sus antenitas, ellas pueden ver, ellas pueden también detectar el peligro y también se comunican. Y cuando ellas detectan o ven dónde está el alimento, allá van todas. Y todas, en fila. Ninguna se le adelanta a la otra. Ninguna viene en pareja. Y llegan hasta donde están las migas, a donde están las papalinas, a donde están las hojitas, a donde están las plataninas, a donde están los pedacitos de pan, y se distribuyen todos proporcionalmente la carga. Y cuando ya todas tienen en sus espaldas, en sus lomos, la carga respectiva, agarran su marcha de retorno a la cueva donde están. No hay ninguna desorientada. Todas van para allá y todas vienen de regreso. Es admirable cómo trabajan, admirable cómo se preparan y admirable cómo es que ellas se comportan entre sí. Vimos también a los conejitos la semana pasada. Y de los conejitos dijimos que eran muy inquietos, son muy hábiles, son muy difíciles de agarrar o de cazar, como fuimos algunos de nosotros difíciles de cazar por el Señor. Pero voy a entrar en la moraleja de todo esto y le voy a enseñar cantidad de cosas que se encuentran en el comportamiento de estos animalitos. La piel de los conejos es muy cotizada, es muy calientita. Se hacen los guantes más caros que existen, son de piel de conejo. estolas, bufandas, cuellos de abrigos, es de conejo. La carne del conejo es exótica, es una vianda, es una comida muy exquisita. Pero el conejo tiene algo peculiar, que dice que no es nada esforzado y es bien inteligente, porque tiene su casa en una cueva, en la piedra. Y la Biblia nos compara a nosotros que los cristianos debemos de tener nuestros pies sobre la piedra, que es nuestro, sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estos animales están en cautiverio, pasan por un proceso de domesticación y se convierten en animales domesticables o domesticados. Fíjese, pues, le voy a explicar esto, porque esto es, le conté que el sermón no es un sermón doctrinal, sino que es un sermón en el cual queremos exponer el comportamiento de estos animalitos, que para que Dios los haya utilizado para enseñarnos es porque tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Cuando los agarran, los llevan a un proceso para domesticarlos y los ponen privaditos por ahí, el conejo empieza a aprender que está en una jaula. Y en la jaula está bien seguro. En la jaula está bien protegido. Y mientras permanezca en la jaula el conejo va a tener supervisión y el conejo va a tener siempre su provisión. El conejo que alcanza el nivel de llegar a ser domesticado, aunque le abran la puerta de la jaula, no se escapa. ¿Sabe por qué? Bien inteligente. Aquí me traen el alimento. Si yo me salgo de la jaula, yo tendré que caer otra vez en las manos, ya probablemente no de un cazador que me quiera domesticar, sino de un cazador que me quiera comer y quiera vender mi lana y quiera vender mi carne. El cristiano tiene que ser, ahí sí, como dice el programa, Vivi, no eres una niña inteligente. A veces las puertas de la iglesia, y le digo esto con una buena metáfora, las puertas usted las encontró abiertas cuando vino al Señor, y las puertas las encuentra abiertas para el día que usted quiera irse. Una cosa sí debo decirle, que el conejo es bien inteligente. El conejo, cuando pasa por ese proceso de la domesticada, que a muchos de nosotros nos ha tomado mucho tiempo que el Evangelio nos domestique. No somos sociables como las hormigas que viven en colonias. No somos sociables como los conejos que pueden vivir en grupo y ninguno se molesta y ninguno, ¿sabe una cosa? Y terminábamos así la semana pasada, que ninguno de ellos se hace daño. Juegan entre sí, se dan calor entre sí, se juntan ellos cuando ellos perciben el peligro. Bueno, esto fue lo que vimos la semana pasada. Pero algo de lo curioso, y le pedimos a Dios sabiduría para esta mañana, que así como aprendimos el comportamiento de estos animalitos, de las hormigas, y aprendimos del comportamiento de estos conejitos, podamos aprender también nosotros de estos dos animales que tienen algo que enseñarnos de una forma maravillosa. Mantenga su Biblia abierta, por favor, ahí, Proverbios capítulo 30, versículo 27. Y ahora vamos a hablar de estos otros animalitos. Y vea lo que dice. Las langostas, dice, que no son los animales del mar, sino que es el locust, es el saltón. Vea lo que dice. Las langostas que no tienen rey. Nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos un jefe, tenemos un señor, tenemos un amo, tenemos un rey, pero no salimos por cuadrillas. Vea. La langosta, dice, que no tiene rey, y salen ¿cuántas? Todas por cuadrillas. Mire, es increíble. Nosotros sí tenemos rey y andamos dispersos. Las langostas no tienen rey y todas salen por cuadrillas, salen por bandas. Nosotros no. Yo he llegado a creer con todo el corazón, vas a tener que regresar a las primeras figuras, y ¿sí? Poco a poco te lo voy a ir mostrando. Dame la primera, exacta, quédate. Nosotros tenemos un pequeño problemita. Somos muy individualistas. Nosotros somos muy dependentistas. Yo creo con todo el corazón que si la iglesia evangélica, que por cierto, lo acepte o no lo acepte, en Bronzeville o en Matamoros, que no es una iglesia unida, el día que la iglesia se una, nosotros seremos como la langosta. La langosta fue utilizada por Dios para mandar a arrasar con toda la vegetación en el pueblo de Egipto, en la nación de Egipto. Claro que era una plaga, pero nosotros podemos acabar con esta plaga que está en nuestro pueblo. Nos quejamos de la violencia, nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro, nos quejamos de aquí, nos quejamos de allá. ¿Y saben una cosa? Que nosotros, la iglesia, si pudiéramos actuar como el chapulín, si pudiéramos actuar como la langosta, que no tienen rey, que no tienen pastor, que no tienen líder, que no tienen acá, que no tienen jefe, que no tienen amo. Si nosotros pudiéramos salir todos en banda, ya hubiéramos arrasado con todo esto que ahora nos arrasa a nosotros. Nos toca el último sábado del mes ir a la pulga. No vamos todos a la pulga. El peso del evangelismo en la iglesia está sobre los hombros de algunos. Nos reunimos los días viernes, no venimos todos. Nos reunimos el domingo en la noche, no venimos todos. No somos unidos. Y hablando localmente, nosotros no estamos unidos. A mí, hay gente que dice, a mí no me importa lo que otra iglesia haga. Yo pienso que eso es irresponsable. Claro que nos debería de importar. No nos debemos de inmiscuir, porque es una iglesia local, pero sí nos debe de importar que lo que hacen. Y en pocas horas, fíjese que estos animalitos, cuando se levantan en bandas, hoy sí, regálame la figura, estos animalitos, cuando se levantan en bandas, son capaces de arrasar en muy poco tiempo con toda una vegetación. Cuando la Biblia dice que se levantan en bandas, se levantan todas. Mi pregunta, si la Biblia también dice que no tienen rey, si la Biblia también dice que no tienen líder, ¿quién les dice a las langostas que se levanten y que vayan todas? Más adelantito le voy a dar yo a usted una cita para que la veamos y nos demos cuenta que qué tan expresivo es. La langosta son un símbolo de unidad y de cooperación. La langosta, cuando se proponen hacer algo, lo hacen por grupos, nunca lo hacen separados. Tienen una calidad impresionante de reproducción. Quédate ahí. Cada una, oiga esto, cada una de las langostas tiene la capacidad de reproducir por cada vez que pone huevos entre 80 a 100. Y no se sabe cuántas veces durante el tiempo de su vida ponen huevos. ¿Se recuerda que era algo de lo que les decíamos el domingo en la noche de la semana pasada? Que una de las habilidades de los conejos era su alta fertilidad. Por eso uno dice, uy, dice, la familia de los Aldana, estos son conejos, dice, porque son muchos. Y hacíamos la pregunta de la semana pasada, ¿cuántos años tienes de estar en el Evangelio y no te has podido reproducir? ¿Cuántos años tienes de estar en una iglesia? Hablar de Biblia, hablar de Cristo, levantar tus manos, orarle al Señor. Jamás le has compartido el Evangelio cara a cara, uno a uno, persona a persona, a alguien. No tienes capacidad de reproducción. Y las langostas, además de ser unos animalitos que son un símbolo de cooperación, de unidad, tienen un alto índice de reproducción. El día, oiga esto, el día que la iglesia evangélica se una, el día que nosotros podamos tomarnos de la mano y entender que no hay nombres, que no hay banderas, que no hay denominaciones, que no hay puntos de vista, que no hay doctrina, que no hay teología, que no hay nada que nos separe, sino que tenemos como un común denominador que es Cristo Jesús, vamos a ser imparables. ¿Sabe usted que, con el respeto debido y con la cautela debida, Porque hay personas que tienden muchas veces a tergiversar lo que uno dice. Hay un grupo de rock que se llama Queen. Y su cantante, que ya se murió, hizo una canción que es como que fuera el himno de los homosexuales. ¿Sabe usted que entre líneas y entre todo esto y en el mensaje que tiene, we are the champions of the world? Se ha propuesto multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse en el mundo. Las comunidades gays en el mundo son más unidas que las iglesias. ¡Qué vergüenza! Las pandillas, las maras, se reproducen más fácilmente y son más unidas que la propia iglesia. El día que nosotros nos lleguemos a unir, vamos a arrasar con todo aquello que se opone a todo lo que es de Dios. ¿Por qué cree que nos han ganado a nosotros estas personas cuando vienen con esa idea de que quitemos los 10 mandamientos de la Corte Federal? Porque no han habido cristianos suficientes para unirnos y decir que no. ¿Por qué nos han privado y nos han sacado de las escuelas para predicar con libertad? ¿Por qué? Porque no han habido suficientes cristianos que se opongan y digan, no resistimos. El día que nosotros nos unamos, el día que ya no veamos a la iglesia de la esquina como nuestro rival, sino como el colaborador mío, el día que yo ya no vea a un pastor como mi adversario, como mi contrincante, sino que lo vea como mi consiervo, en ese día las cosas vamos a encaminarlas por un camino mejor. No me pierda de vista 30:27, porque vamos a regresar. Pero venga conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 10, versículo 5. Dame la otra figura, cuando veas la cita, dame la otra figura donde está toda esa figura quiero, pero dame Éxodo. Éxodo capítulo 10, versículo 5. Fíjese cómo trato la manera de poderle ilustrar yo a usted esto, para que se dé cuenta, porque es fascinante que dice la Escritura, las langostas, dice, que no tienen rey y todas salen por manadas. Todas son por cuadrilla. ¿Quién les dijo? Tienen un sentido bárbaro de cooperación, de unidad. Tienen un sentido bárbaro de poder trabajar en grupo. Lo saben hacer. ¿Sabe que dentro del trabajo, no sé si alguno de ustedes le han hecho esta pregunta cuando usted pone sus aplicaciones? Are you good in teamwork? Es una preguntita. En el trabajo se necesita esto. ¿Sabes tú trabajar en equipo? Porque estamos aquí, lo que hagas. Si trabajas en producción, si trabajas en ventas, si trabajas en ejecución, si trabajas en lo que sea. Teamwork. Usted ve un reportaje de la televisión y el reportero, antes de despedirse, dice, en las cámaras fulano de tal, en no sé cuánto tal, y yo desde aquí fulano de tal. Gracias a mi corresponsal que está por allá en tal lugar. Es un equipo. Es un equipo de trabajo. Y estos animalitos, es impresionante, no tienen rey, no hay un líder, no hay un pastor, no hay un jefe, no hay un amo, y saben andar siempre en grupo. Cuando Dios le dio una lección a Faraón y le mandó la plaga de las langostas para que se humillara y reconociera que Dios era Dios y dejara ir al pueblo de Israel a servirle, le mandó las langostas. Le dijo, no puedo mandar otros animalitos más eficientes que estos. Y vea lo que dice en el capítulo 10, versículo 5. La cual, bueno, deja en el versículo 4 para que entendamos todo. Y si aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual, oíme lo que va a hacer, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó el granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Eso fue lo que Dios amonestó. Pero vea usted lo que pasó en el versículo 14 y el 15. Vea usted lo que sucedió en el 14 y el 15. Y subió la langosta sobre cuánta parte de la tierra de Egipto. Toda la tierra de Egipto. Y se asentó ¿en dónde? En todo el país de Egipto. En tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. 15. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles, que había dejado el granizo, que no quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo. ¿En dónde? En toda la tierra de Egipto. Hermano, discúlpeme, el día que la iglesia se una, no va a quedar inconverso. El día que la iglesia se una con ese propósito, no va a quedar un territorio. Yo escucho palabras que son unas falacias, que son palabras utópicas, que son cosas que nunca se van a dar. Y vamos a alcanzar a Texas para Cristo. Mentiras, hombre. Hermano, y vamos a ganar el mundo para Cristo. Mientras la iglesia no esté unida, no lo vamos a lograr. Eso tenemos que ser los cristianos. El día que Dios nos mande con un ejército como son las langostas, para cubrir toda la tierra, para llegar con el mensaje y podamos arrasar con todo esto que ahorita mismo está arrasando con nosotros. Pablo parece que había entendido este lenguaje, porque cuando él llegó a recibir de parte del Señor Jesucristo la orden de predicar el Evangelio, él sabía que era un representante y él iba a ir a predicar el Evangelio a todas las regiones donde pudiera ir. Venga conmigo en Hechos capítulo 24, versículo 5. El día que nosotros nos unamos, ese día vamos a arrasar con toda la maldad. Ese día vamos a arrasar con todo no creyente. Recuerde que cuando el Señor, cuando Jehová, el Altísimo, el Eterno, envió la plaga de las langostas a Egipto, este Pablo entendió lo que era una plaga. La plaga es para arrasar. Y un día le dijeron a Pablo que él mismo era una plaga. Dice en el versículo 5, Hechos 24, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas se reunieron, apresaron a Pablo, lo llevaron y entonces empezaron a presentarlo delante de las autoridades. Y miren lo que dijeron: porque hemos hallado que este hombre es una, ¿qué dice? ¿Se imagina? Y promotor de sedición de entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Es una peste. Este hombre es una plaga. Este hombre a donde va, arrasa. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Mire, mi corazón se hace añicos, mi corazón se tritura, mi corazón, y ustedes ya son testigos. No ha quedado por mí. Yo me siento fracasado, me veo frustrado, pero no me doy por vencido. Le voy a decir por qué. No me doy por vencido porque sería una contradicción del próximo animalito que vamos a ver nosotros. Yo he sido el que he tratado la manera de buscar el compañerismo, la amistad, asociarme con iglesias, con pastores. No se puede. No se puede. Y fíjese que me recuerdo de un amigo, director del hospital psiquiátrico en Guatemala, de la Quinta Samayoa. Tenía años de no verlo, había sido mi compañero de bachillerato. Y después de 8 años de no verlo, yo regreso al país, lo busqué. Y me dice: venite, me dijo, te quiero ver, tengo años de no verte. Entonces entro yo me anuncio con él, el director del psiquiátrico. Y le dice: dígale que fulano de tal, el pastor fulano de tal país, lo viene a visitar. Y me pasó a su oficina, un despacho muy lindo, su escritorio más una silla de conferencias. Y a espaldas del escritorio de él, la pared toda era de vidrio. Y el vidrio daba a donde están las canchas de básquetbol, donde están los pasillos. Y en lo que él firmaba cheques y esperaba llamadas y hacía esto, yo me recosté sobre el vidrio y empecé a ver el comportamiento de los pacientes, de los loquitos, de los enfermos mentales. Y mire que yo, loco, no conocía. Le dije, ¿y a vos no te da miedo que algún día estos vengan y te hagan una gran revolución aquí? Me dijo, no, me dijo, los locos no se unen. ¿Ha visto usted a locos que andan en grupo? Todos los loquitos de los pueblos andan solos. Ahí andan con sus bolsas. Ahí andan solitos. Ellos duermen solos. Llegan con otros locos, se apartan de él y se van para otro lado. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Pero no me doy por vencido. He fracasado. Me frustra. Pero no me doy por vencido. El día que nos unamos, vamos a arrasar con todo esto. Ahora, venga conmigo. Va a ver, por favor, en Proverbios 30, 28. Y ahí nos vamos a quedar. Proverbios 30, 28. Las arañas. Vea el comportamiento de estos animalitos. Proverbios 30, 28. Dice así: la araña que atrapas con la mano y está en palacio de rey. Dentro del grupo de los famosos arácnidos, por eso el que tiene una fobia hacia las arañas se llama aracnofobia. ¿Ok? Hay variedad, hay cientos, quizá miles de clases o especies de diferentes arañas. Y yo no estoy hablando de las arañas peludas, ni las tarántulas, ni todo eso, no. Sino de una araña tan diminuta, esta. Por eso dice, la cual atrapas con la mano. Usted la puede deshacer. Eso, a estas se le llaman las arañas bobas o arañas de casa. Pero son conocidas estas arañas por el excelente trabajo que ellas hacen. Sus glándulas producen, oiga lo que le voy a decir, seda. Las glándulas de las arañas empiezan a tejer. Y esa seda empiezan a extender sus nets o sus redes. Trabajan con constancia, trabajan con perseverancia, aún sabiendo ellas que el lugar en donde ellas se encuentran corre en peligro. Estas son las famosas arañitas que están detrás de las cortinas de nuestra casa. Estas son las arañitas que van dejando sus huevitos por ahí. Se reproducen tremendamente. Son esas arañitas que viene usted y con el trapeador o con la escoba, con el plumón o con cualquier cosa, usted viene y las quita. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que hace la araña? La araña sí quedó con vida. Y vino el hombre, que es el que destruye prácticamente todo lo que ha trabajado, en menos de 3 horas volvió a hacer otra vez la telaraña. Es incansable. Y esto nos da lecciones a muchos de nosotros, que hemos luchado, que hemos trabajado, y nos ha costado mucho, y cuando alguien viene, o uno mismo lo destruye, o alguien vino y te lo echó por los suelos, y dice, ya viste, de nada me sirvió, ya no me dan ganas de volver a comenzar a hacer las cosas, me siento yo burlado, me siento timado, me siento yo que me dieron la cara, y ya no, ¿para qué? Ya no vale la pena. Las arañas, ¿se imagina usted el tamaño del cerebro de las arañas si es que llegan a tener en comparación del nuestro? Ellas no se dan por vencidas. Las telas de arañas se pueden destruir fácilmente, pero ellos insisten, again and again, again and again. Y una vez, son persistentes, aún cuando ellos se dan cuenta que han destruido su trabajo. Saben el peligro que corren en ese ambiente, pero resisten esas redes. ¿Y sabe por qué hacen esas redes? Y aquí vengo con esto. Porque esas redes les sirven para que ahí caigan los insectos de los cuales se van a alimentar en el futuro. Ahí caen cucarachas, ahí caen zompopos, ahí caen gusanos, ahí caen ronrones. Y las arañas saben que estos animalitos quedaron atrapados y le van a servir para ella y al resto de la comunidad. Con esa personalidad linda que tú tienes, quiero utilizar la palabra atrapar. No es la mejor palabra, pero quiero utilizarla. Con esa personalidad linda que tú tienes, con ese conocimiento de Biblia que tú tienes, el trabajo que Dios te ha dado, la casa donde vive, la colonia donde te has movido, Dios no te la ha dado con un premio. Y no hemos llegado a entender todavía, pastor, estoy en un nuevo trabajo. Y dice Dios, no, yo no te di un nuevo trabajo. Yo te di un campo misionero. Para que cuando tú llegues ahí, la gente con tu personalidad, la gente con tu testimonio, caigan en las redes del Evangelio. La gente puedan caer, y no digo la palabra atrapados, pero puedan caer en las redes de los brazos del amor de Jesús. Pastor, fíjese que me despidieron de aquí, pero me tuve que mover para otro lugar y me cambié de casa. No, no te cambiaste de casa. Yo te moví a otro campo misionero. Para que a donde tú llegues y conozcas a las personas, les puedas hablar de lo importante que yo soy. Que nosotros podamos ser reconocidos. Así como las arañas son reconocidas por la seda que producen. Y no por la hiel que nosotros tenemos. Que sale por nuestra lengua. Que nosotros podamos ver cuántas personas van cayendo en los brazos de Jesús. Y son tan pequeñitas, para que por el trabajo que estas hacían, estaban reconocidas. Hermano Moy, la música, por favor. Y habían llegado a estar en lugares de prestigio. Aprendo de las hormigas. Todas llevaban sobre su lomo un pedazo de carga. La iglesia no puede ser la excepción. La iglesia no puede recibir la carga un 25-30%. Aprendo de los conejos. Su casa está en las piedras. Son muy sociables. Se cuidan, se protegen los unos a los otros. Su piel es cotizada. Su comida, su carne exótica, es una vianda. Las langostas no tienen jefe. Ahí no hay pastor, ahí no hay líder, ahí no hay supervisor. Y todas salen por cuadrillas. Arrasan con todo. Arrasemos nosotros con los mejores empleos. Arrasemos nosotros los cristianos con los mejores lugares en la escuela. Arrasemos nosotros en los lugares donde estamos con todo lo que conocemos que no son creyentes. Produzcamos no hiel, sino seda con nuestras palabras. Para que la gente diga, yo vine al Evangelio porque yo los miraba a ellos como vivían. Yo vine a conocer a Jesucristo porque vi el testimonio de estas personas. Quedamos cautivados por su forma de ser. Hay mucho que cambiar. Ya no hay mucho que aprender. Ya lo aprendimos. Ya lo sabemos. Vamos a cambiar para honra y gloria de nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Llévanos, Señor, a casa con tu paz y con tu bendición. Queremos estar siempre en esta jaula de puertas abiertas, en esta jaula donde se nos trae el alimento, en esta jaula donde estamos protegidos, en esta jaula donde estamos cuidados. Queremos, como las hormigas, llevar cada uno sobre nuestros lomos, sobre nuestras espaldas, la carga que nos corresponde llevar. Queremos salir con las langostas por cuadrillas, por bandas, para arrasar con todo. Queremos vivir como las arañas, produciendo seda para que otros caigan en las manos de Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.